Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Aquí estamos contando la actualidad, como cada mañana desde las 6 de la mañana en este jueves 21 de febrero, en el que nos dicen los del tiempo que suben las temperaturas. Sí, sí, suben. Una media de 2 grados en nuestra región, con lo que alcanzaremos los 20 en la zona sur y 18 en Madrid capital. Es decir, un día primaveral con todo lo que le corresponde, un día primaveral en las horas centrales del día. Es más abril que febrero, pero es febrero 21. Las mínimas, eso sí, siguen siendo bajas. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 1 grado en la zona sur para temperatura alta anoche en el Metropolitano. Vaya repaso que le dio el Atlético de Madrid a la Juventus de Turín. Un aplastamiento. Y porque está el VAR, porque si no está el VAR, el aplastamiento es mayor. Por cierto, que se pasó la noche Cristiano Ronaldo, el jugador de la Juventus, haciendo el símbolo de la manita. Los muy ingenuos pensábamos que estaba advirtiéndonos que le quedan 5 millones por pagar Hacienda, ¿no? Estaba haciendo referencia a las Champions que lleva. Incluso se marchó del estadio haciendo el símbolo. Pero en fin, queda la vuelta, pero el partido de anoche, los seguidores del Atlético de Madrid lo van a recordar mucho tiempo porque es uno de los mejores para la colección que está dejando Simeone en la historia del Atlético de Madrid. Es noticia en este día el paro país que están desarrollando en Cataluña, en protesta por el juicio a los golpistas del 1 de octubre. Se ha sumado incluso la Generalitat al paro. Si poco tenían que hacer porque gobernar no gobiernan, pues hoy ya directamente se quedan en el paro. Hoy, en la sexta jornada del juicio al proceso independentista, siguen declarando los procesados. Va a buen ritmo el juicio. El objetivo es acabar antes de las elecciones. Por supuesto que están negando la evidencia. Dice, como estamos aquí, no hubo independencia, porque estamos aquí, sí, claro, porque el Estado les paró a todos ustedes. Eso es lo que queda claro en ese juicio. Van a seguir declarando todos los implicados por rebelión, en una jornada en la que resuena y mucho una frase del rey. El rey desmontó ayer la mentira del separatismo, la ensoñación del separatismo, porque en democracia lo que importa es la ley.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
La democracia es la ley y ha sido así desde su fundación, por mucho que lo quieran retorcer los independentistas poniendo a los sentimientos por delante o un presunto mandato popular. Si el mandato popular está amparado por la ley, pues por supuesto, pero es que la ley no ampara nada de lo que ocurrió en Cataluña en el último cuatrimestre del año 2017. Es una de las noticias de este día. Por supuesto que estaremos en Barcelona para contarles lo que pueda ocurrir en ese paro país que secunda la Generalitat en esta jornada, en la que, después de la sesión de control al gobierno de ayer, en la que se vio que la precampaña va a ser larga y los mensajes están bastante claros por todas partes, se queda en el camino una posible reforma de las pensiones que tanta falta hace. En estas horas se está cobrando la paga extra, la que llaman la paguilla, una media de 13 euros por la desviación de una décima del IPC en el año pasado, y se quedan las recomendaciones que se han ido realizando en el Pacto del Toledo para reformar las pensiones, se quedan en el limbo, porque Podemos ha bloqueado esas reformas. El gobierno dice que intentará seguir insistiendo. De hecho, ayer intentó el gobierno un acuerdo de in extremis, pero se va a quedar fuera de esta legislatura el asunto de las pensiones. Y veremos si el gobierno es capaz o no de, por decreto, por ejemplo, derogar lo fundamental de la reforma laboral del año 2012. Si puede hacerlo y si le da tiempo. Aunque bien es cierto que los datos del paro no avalan que haya que cambiar esa reforma laboral. Pero el gobierno lo va a intentar, porque estamos en campaña. Y en lo que estamos es contando la actualidad al comienzo de este día en Onda Madrid. Ahora mismo el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora el jueves ya muy intenso en los accesos a Madrid, a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Santa Eugenia, a 4 en Valdemoro, Pinto y también en la zona de Butarque, aunque se libera bastante esa zona, la A42 en Parla y a esta hora la A6 ya en el plantío bastante intensa también. También tenemos que hablar de la carretera de Colmenar Viejo, en Colmenar la M607 de entrada a la capital. M40 muy conflictiva a esta hora en la zona sur, Villaverde hacia la A4, Barrio La Fortuna y Pozuelo sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo sentido A1 y la zona de Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido A2.
No hay novedad ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la actualidad de la jornada en la crónica madrileña. Antes, un vistazo a lo esencial de la actualidad general al comienzo de esta jornada, de este jueves 21 de febrero. El juicio por el proceso independentista continúa esta mañana en el Tribunal Supremo, con el interrogatorio de otro exconsejero, el exconsejero de Empresas Santivila, que fue el que dimitió horas antes, el 27 de octubre, horas antes de que se negara a convocar elecciones Puigdemont. Después será el turno de los Jordis, el expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ayer declararon otros cuatro consejeros, informa Lupe Ortiz.
Para Josep Rull lo importante es ponderar entre lo que permite la ley y la voluntad ciudadana. Y si en España no lo avala el Tribunal Constitucional, le vale el Supremo de Canadá.
O sea, usted leyó el tribunal, la doctrina del Tribunal Constitucional de Canadá, pero la doctrina del Tribunal Constitucional español no.
Yo he insistido en estos elementos. Yo creo que el Tribunal Constitucional español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de la autoridad moral.
Expresión ciudadana, sin más violencia que la policial y gratis, nada costó el 1-O, donde se pusieron urnas que los acusados no saben de dónde salieron y se votó en lo que Dolors Bassa llama acto no concluyente, la prueba, Cataluña no es independiente.
Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo y durante el tiempo que fuera necesario. Y la prueba es que estamos aquí y que no está la independencia.
Meritxell Borràs y Carles Mundó, que afrontan en libertad provisional penas mucho menores, 7 años de cárcel, completaban las declaraciones en una extensa jornada. Acelera el Supremo, que quiere concluir hoy con los interrogatorios de los acusados. El primero, el exconseller Santivila.
Penúltima sesión de control al gobierno de la legislatura, que escuchamos aquí en Onda Madrid. Estamos en precampaña. Los líderes del PP y de Ciudadanos se mostraron convencidos de que el presidente del gobierno volverá a negociar con los independentistas y que no dudará en indultar a los condenados. Si hay condena, incluso la portavoz de Podemos, Irene Montero, dijo que Sánchez no es de fiar. Nos resume lo esencial, Flor Carazo.
Balance negativo de Pablo Casado sobre la gestión de Pedro Sánchez y referencias a su libro. El presidente del gobierno ha cargado contra el líder del PP por sus insultos.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
El insulto y la mentira como proyecto político.
Usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensan como usted. Y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas, señor Casado.
Tensión también en el cara a cara con Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos ha reprochado a Sánchez las negociaciones con los independentistas. El jefe del Ejecutivo le ha acusado de chaquetero.
Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país. Por tanto, señor presidente, olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas.
El pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
Podemos ha denunciado recortes en los ministerios que después ha desmentido Hacienda. Sánchez ha recriminado a la formación morada el bloqueo al Pacto de Toledo o al decreto de vivienda.
Sobre el Pacto de Toledo, el PSOE presentaba ayer un acuerdo de mínimos que solo era aceptado por el PNV, PDeCAT y Compromís, por lo que no ha salido adelante. Noelia Ontoria.
El gobierno esperará que el Pacto de Toledo agote todas las opciones de llegar a un acuerdo y si no, actuarán vía Real Decreto. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Vamos a ver hasta dónde puede llegar el Parlamento y luego veremos si es necesario adoptar alguna medida urgente en estos ámbitos antes de que termine la legislatura.
Los grupos constataban su fracaso en las negociaciones que la presidenta de la Comisión, Celia Villalobos, achaca a un giro electoral de Podemos. Contestaba Irene Montero.
Sinceramente yo creo que Podemos ha tomado una decisión que es libre de tomarla, como es lógico, pero ha dinamitado el pacto. Así de simple.
Con nosotros nunca van a contar ni para mantener la edad de jubilación. Nosotros creemos que hay que bajarla donde estaba antes, a los 65 años. Si no hay una claridad en que las pensiones se tienen que actualizar por ley al IPC y en que no se puede computar toda la vida laboral, sino los mejores años de la vida laboral de un trabajador.
El PSOE seguirá hoy intentando un acuerdo de mínimos en la revalorización de las pensiones para que vuelva a estar ligada por ley al IPC y que el Estado se haga cargo progresivamente de los gastos de la seguridad social que no tienen que ver con las pensiones, como las prestaciones de maternidad y paternidad.
Completamos la crónica económica, empezando por la paguilla a los pensionistas por la desviación del IPC. Nos lo cuenta Pablo López.
Los pensionistas ya han cobrado el complemento que cubre la desviación entre la inflación real y la prevista por el gobierno. Supondrá un pago medio de unos 13 euros por pensionista y el gobierno pagará algo más de 123 millones de euros. UGT ha registrado la convocatoria de huelga del próximo 8 de marzo. Será al igual que la del año pasado, 2 horas por turno, de 12 a 2 en el de mañana, de 4 a 6 en el de la tarde y las 2 primeras horas del turno de madrugada. En la jornada de hoy, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en Madrid presentarán en rueda de prensa los detalles. Y multa de 260.000 euros a Endesa Energía, decretada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 170.000 euros por 17 infracciones leves y 90.000 por cambiar de compañía a un cliente sin su autorización. La sanción apenas va a afectar a los 1.193 millones de euros de beneficio que acumulaba la eléctrica desde enero y hasta septiembre de 2018. Otra eléctrica, Iberdrola, batía ayer su récord de beneficio. En 2018 ganó 3.014 millones de euros.
El Pleno del Senado ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, salvo el de Unidos Podemos, la modificación del Código Penal para endurecer las penas por imprudencia en la conducción y castigar hasta con 4 años de cárcel abandonar el lugar del accidente tras haberlo causado. Beatriz Marín.
Modificación del Código Penal que endurece las penas por imprudencia en la conducción. Incluye como agravantes el exceso de velocidad, el consumo de drogas o alcohol y se sanciona también el abandono del lugar del accidente. Ana González es la mujer que impulsó la campaña que ha culminado con esta reforma. Su marido falleció en 2013 cuando circulaba en bicicleta y fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga.
La verdad es que hoy es un día un poco agridulce, ¿no? Por una parte, por el éxito de haber conseguido esto, pero por otra, pues con la pena de haber perdido a mi marido en un accidente de tráfico. Yo espero que sí, que cree historia y precedente para que otros ciudadanos no tiren la toalla y se animen a presionar a los políticos para cambiar el Código Penal o lo que ellos consideren.
A partir de ahora, abandonar el lugar del accidente va a estar castigado con penas de 2 a 4 años de prisión. Si el accidente fuera fortuito, la pena sería de 3 a 6 meses de cárcel.
Completamos la actualidad al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
Cataluña vive hoy un día de huelga general. El sindicato independentista intersindical CSC ha convocado una jornada de reivindicaciones para reclamar mejoras sociales y protestar contra el juicio por el 1 de octubre. Desde bien temprano los CDR se han movilizado para cortar carreteras. La AP7 a la altura del Hospitalet del Infant y la C60 en la Roca del Vallès registran los primeros cortes. El gobierno de Cataluña tiene previsto sumarse al paro y ha suspendido su agenda pública. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la mesa del Parlamento catalán por su suspensión como diputado el pasado mes de octubre. Esto supuso que no se tuviera en cuenta su voto delegado como parlamentario. Además, el alto tribunal ha declarado inconstitucionales y nulas las resoluciones de la Cámara catalana que proponían celebrar la sesión de investidura del presidente en ausencia del candidato. Y por último, el Pleno del Congreso debate este jueves las enmiendas que el Senado ha incorporado al proyecto de ley de mejora de las pensiones de orfandad de los hijos de víctimas de maltrato machista. Se establece que haya una prestación mínima de unos 600 euros. Ahora son solo 140.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Y arrancamos mirando a Bangladesh. Un incendio masivo en un barrio de Dhaka ha causado al menos 69 muertos y más de medio centenar de heridos. El fuego, que se ha originado en un almacén de plásticos, se ha propagado a varios edificios colindantes. El vicepresidente primero del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, viaja hoy a Colombia para respaldar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. que está programada para el sábado en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Y mirando a Reino Unido, continúan las deserciones de diputados. Primero le tocó al Partido Laborista y ahora es el Conservador el que vuelve a sufrir los estragos que está causando el Brexit. Tras 3 diputadas, se unen al grupo independiente al que ya se fueron el pasado lunes 8 miembros del laborismo. Por su parte, Theresa May insiste en su plan de salida. Un apunte más, el presidente ruso Vladimir Putin amenaza a Estados Unidos con dirigir su armamento nuclear contra el territorio norteamericano si despliega misiles de medio y corto alcance en Europa.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. ¿En qué calle comienzas hoy la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez?
A ver qué te parece. Calle Atocha está de estreno y lo está Juan Pablo, porque han acabado las obras que durante un año se han llevado a cabo allí para recuperar este corredor comercial y cultural. ¿Cómo ha quedado la calle Loli Jurado?
Pues ha quedado muy bonita, así al menos es lo que dicen los vecinos y los comerciantes. Un año que ha servido para dejar más guapa y accesible a una de las calles más importantes de la capital. El objetivo de los trabajos ha sido recuperar este corredor comercial y cultural, que funciona como un verdadero eje estructurador de dos áreas históricas que ya han sido objeto a su vez de rehabilitación por parte del Ayuntamiento en los últimos años. Por un lado, el barrio de Embajadores en Lavapiés y por otro, el barrio de las Letras, además de recuperar espacio para el peatón e impulsar el uso del transporte público y la bici. Una vez finalizada la rehabilitación de estos barrios, se abordó la recuperación de su columna vertebral, potenciando su carácter de puerta de entrada al casco histórico y su papel como vía de conexión entre dos zonas clave de la ciudad, el eje cultural Prado Recoletos y la Plaza Mayor. A las 5 de esta tarde, la alcaldesa Carmena va a recorrer la calle junto al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y el de Economía, que a su vez es concejal del Distrito Centro, Jorge García Castaño.
Bueno, pues vamos a contarles en directo cómo ha quedado esa calle Atocha. Hasta allá nos vamos. Calle Atocha, Fátima Sotorreo, buenos días.
Pues no solo bonita, sino limpio. Es la sensación que da con estas aceras tan amplias y este pavimento nuevo de granito. De momento hay pocos coches, pocos transeúntes, pero todos aquellos con los que nos hemos encontrado, pues contentos por tener esta nueva calle más amable y de que por fin acaben unas obras que han durado un año entero.
Ha quedado de lujo, una maravilla. Está bien terminada, porque mira, han hecho el carril de bajada, que está todo asfaltado, han ensanchado las aceras, que las han hecho con borde de granito, o sea que está bien. Si esto no se hace pensando el conductor, esto se hace pensando, pues eso, en que los coches circulen menos, en los peatones, en la contaminación y en la calle. Al final es algo ocurre, la gente se adapta a este tipo de calles. Esto es como lo de Madrid Central.
Ha quedado muy bien, la verdad que después de tantas obras, pues ha quedado muy bien. Está más en condiciones, no como antes que había muchos baches.
No es cómodo para los peatones, nunca, porque están los patinetes, las bicis, los coches, pero se hace lo que se puede.
Lo único que poco tránsito para abajo tiene, un carril nada más. Venir aquí a trabajar ha sido coñazo. Mucho ruido, polvo, los clientes. Trabajo aquí en un hostal y los clientes se me quejaban mucho.
Bueno, pues esa es la pega, por poner una, que han dejado solo un carril de bajada hacia la glorieta de Carlos V, porque antes había dos carriles y el que sube, como es Madrid Central, pues no tiene demasiada circulación.
Bueno, pues la calle Atocha, esta tarde a las 5, la alcaldesa Manuela Carmena va a recorrer esa remodelada calle Atocha. Y de las aceras al asfalto, en este caso Loli Jurado, de la carretera de Extremadura, de la A5. Allí el próximo martes, el día 26, los semáforos van a comenzar a regular el tráfico de entrada a Madrid.
Faltaban los detalles, pero por fin ya todo está listo para su puesta en marcha. Será, como dices, el 26 de febrero, aunque a partir ya de la próxima semana van a empezar a parpadear en ámbar para avisar a los conductores de su presencia. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Quedaba por resolver un trámite con el suministro eléctrico, pero está prevista la puesta en funcionamiento del conjunto de la actuación para finales de este mes.
Una medida ante la que han protestado los alcaldes de los municipios cercanos, incluidos los socialistas, un grupo que en la capital ha abanderado el proyecto. Entre los vecinos y los conductores, opiniones diferentes.
Contra menos velocidad, seguramente mejoraremos la seguridad.
Eso de seguridad, nada. Ruido, menos ruido puede ser.
Para nada, para nada. ¿Para hacer más tráfico aquí?
Cuando esto esté funcionando y bajemos por la A5, dirección Madrid, al final va a ser un caos.
Los semáforos están instalados desde la Avenida de los Poblados en dirección al centro de la ciudad. La velocidad de este tramo está limitada a 70 kilómetros por hora.
Y la falta de plantilla y el amianto, esas son algunas de las razones por las que varios sindicatos de Metro han convocado para hoy una manifestación que va a comenzar a las 6 de la tarde en la plaza de Jacinto Benavente y que va a terminar frente a la sede del Gobierno Regional en Sol. Isidoro Méndez.
Todos los días faltan entre 80 y 130 conductores. Según Juan Ortiz, portavoz del Sindicato de Maquinistas, no hay suficiente plantilla y carga contra el consejero delegado de Metro.
Se está dando un servicio pésimo por largas esperas en los andenes, trenes abarrotados y aparte el consejero ha dicho que van a contratar a 100 maquinistas, pero estos maquinistas no van a entrar hasta después del verano.
Con esos 100, dice, no llegan al mínimo para obtener un servicio digno, situación a la que se suma el problema con el amianto. Juan Carlos de la Cruz, desde Comisiones Obreras de Metro, cree que falta inversión.
Se lleva pues finales del año pasado hasta este, pues sí, se está intentando desamiantar, pero vamos despacio. Yo creo que es una situación que deberían de hacer una inversión más importante para desamiantar lo antes posible y que funcione Metro de Madrid como debería funcionar.
Protesta con la que reclaman la mejora del servicio, una mayor seguridad en trenes y estaciones, más personal y el desamiantado completo de los trenes.
Por cierto, les cuento, seguimos en Metro porque hay circulación lenta en la línea 1 entre Tirso de Molina y Nueva Numancia, en ambos sentidos, por incidencia en instalaciones. Según Metro de Madrid, el tiempo estimado de solución es de más de 30 minutos. Línea 1, estaciones Tirso de Molina y Nueva Numancia. Y ahora nos vamos hasta el Pleno de la Asamblea. Va a aprobar hoy una normativa para mejorar los puntos de encuentro familiar de la Comunidad de Madrid, especialmente en los casos de violencia de género. Una ley que tiene su origen en una iniciativa del PSOE de José Frutos.
La ley garantizará la presencia de equipos de psicólogos y pedagogos en esos puntos de encuentro durante las visitas de los progenitores a los menores de los que viven separados, generalmente por decisión judicial. Todo ello para garantizar la seguridad del menor, especialmente en casos de abusos sexuales o de violencia de género. Ángel Gabilondo, PSOE.
Lamentablemente tenemos casos, muchos casos, donde la violencia se ejerce especialmente en esos intercambios o cambios o encuentros.
Y Ciudadanos presenta una propuesta en la que pide el desalojo de los 2.000 ocupas de viviendas públicas y que los pisos se destinen a las familias en lista de espera. Ignacio Aguado.
Hay en torno a 2.000 viviendas que son de la Comunidad de Madrid y que están ocupadas. Y el Gobierno regional no hace absolutamente nada.
El Partido Popular presenta otra propuesta sobre el mismo tema. Enrique Osorio.
Apoyar la ley orgánica para evitar la ocupación que ha presentado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
El Pleno votará a tomar en consideración la propuesta de ley para garantizar el derecho a la alimentación. Clara Serra, Podemos.
Y ofrecer los medios para que todas las familias, todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a ello.
Serra además preguntará a Garrido por la prometida regulación de las casas de juego.
Firmado el pacto social a favor del sistema público de servicios sociales con el objetivo de reducir los índices de pobreza y de riesgo de pobreza en Madrid. El pacto depara claras obligaciones para todas las fuerzas políticas, según Jaime Cedrún, secretario general del sindicato en Madrid, y de Belén Novillo, del Colegio de Trabajo Social.
Si son capaces de que haya una buena de servicios sociales, podemos aspirar a lo que en Comisiones Obreras estamos pidiendo desde hace tiempo, y así caminar hacia la pobreza cero.
Nos parece que hay que atender, por supuesto, la situación de exclusión social, pero los servicios sociales tienen que dar respuesta a las necesidades de todas las sociales de todas las personas.
Y las mujeres madrileñas cobran un 26,66% menos que los hombres, según un informe que ha presentado el sindicato UGT. Lo detalla Neus Cerda.
El sueldo medio de una mujer trabajadora es 7.600 euros menos que el de un hombre. Para Ana Sánchez, la secretaria de Igualdad de UGT, la pobreza en la región tiene rostro de mujer.
El salario mínimo de los hombres es de 28.787 euros en la Comunidad de Madrid, mientras, fíjense ustedes, que el salario medio de las mujeres es apenas de 21.112 euros. Hay una diferencia de un 26,26%. Esto en cuantía económica supone 7.675 euros, una auténtica barra basada.
El problema, asegura, es que existe discriminación en todas las áreas. Por ejemplo, en las prestaciones de empleo cobramos un 10% menos, aunque donde se dispara la brecha salarial es en las pensiones con un 31,5%. La solución para el sindicato es una nueva ley de igualdad salarial, nuevas medidas que incluyan sanciones y que obliga a las empresas de más de 25 trabajadores a tener planes de igualdad.
Bueno, y de la crónica de sucesos, un apunte importante. La banda del BMW ha vuelto a actuar esta noche. Lo ha hecho en la calle Vicente Camarón, en el distrito de Latina. Se ha llevado 7.000 euros de la caja fuerte y dinero de una ruleta. La policía ha estado a punto de detenerlos, pero finalmente se han escapado. Dos agentes de policía que les perseguían han resultado heridos, Juan Pablo, después de que su coche chocara contra la mediana. Afortunadamente, solo heridos leves.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: sin suelo para colegios concertados. El Ayuntamiento de Madrid se niega a ceder dos parcelas en Valdebebas y Vallecas con el argumento de que anteponen la enseñanza pública. Los primeros semáforos de la A5 activos el día 26. Sube un 30% la lista de espera de más de 90 días. Condenada a 15 años la manada de Villalba. La Razón titula: a una semana del colapso de la A5, el Ayuntamiento pondrá en marcha los polémicos semáforos que previsiblemente ocasionarán un aumento de atascos del 350%. El ruido mal medido de centro, 44 años de cárcel para la manada de Villalba. ABC titula: los menores de edad suponen ya el 32% de los detenidos de bandas latinas. Balance de 2018. 100 pandilleros más arrestados que en 2017. Los jueces sí ven agresión sexual en el caso de la manada de Villalba. Los hosteleros alegan que el 46% de los medidores de ruido incumplen la norma. El País titula: Tres Cantos, paraíso de jubilados. La localidad registra la mayor pensión media de la comunidad con 1.649 euros al mes por beneficiario y supera en más de 500 la media nacional. Entrevista al concejal del ayuntamiento, Guillermo Zapata, comillas, no escribiría aquellos tweets. 20 minutos, Carmena cierra 502 pisos turísticos en 6 meses. Entrevista a José Manuel Franco, líder del PSOE de Madrid, comillas, Ciudadanos venía de Salvador y ya no quiere ni pactar. Y en Madrid Diario, ya hay fecha para los semáforos de la A5, comenzarán a funcionar el día 26.
Agenda cultural, María José Francisco.
Una propuesta escénica en el Conde Duque para desenterrar conflictos escondidos y Los huesos hablaron refleja la invisibilidad de lo que denominan partes sepultadas de la historia, sobre la guerra civil y el proceso de excavación de las fosas. Tomás Aragay, dramaturgo.
4 intérpretes y una mujer que aparece un momento. Se refieren a partir de una serie de palabras y con un lenguaje poético y también que involucra el cuerpo, se refieren a los muertos de la guerra civil que todavía están en las cunetas y que son una gran cantidad.
Actividades en 4 ruedas con vehículos de rally, montaña, autocross, todoterrenos y clásicos en una gran variedad de disciplinas deportivas que del viernes al domingo estarán en Autoracing Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Las actrices Bárbara Leni e Irene Escolar se estrenan como hermanas.
No es algo que se me pueda ocurrir, que yo también, anda, ¿por qué no? Yo también podría estar muy frágil.
En la historia de 2 personas provenientes de un mismo cuerpo, pero inmensamente dispares, un texto dramático y una historia dialogada. En 2 citas, viernes y sábado, a las 8:30, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Española, aunque de origen británico, Alondra Bentley es una cantante de folk que ha pasado por casi todos los festivales. Escucharemos su voz esta tarde en las salas del Museo del Romanticismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
My sugar.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la radio pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora tenemos que destacar un accidente en la zona sur de la M40, en Villaverde, en sentido A4. Además, difíciles todos los accesos principales a la capital. Y en la M40, además de esa zona del accidente, tenemos de Vicálvaro a los recintos feriales y desde Valdemarín a los túneles del Pardo, todos esos tramos en sentido A1 y en el barrio de La Fortuna en sentido A6. Además, la M50 ya muy complicada en Villaviciosa y Boadilla en sentido A6 también.
En cuanto a las circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Mazzucchi. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En principio sin incidencias, pero ya con unos niveles de circulación altos, tanto en la M30, desde el entorno de Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas, más al norte, desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el enlace con la avenida de Burgos y con la M11, el conocido como nudo de Manoteras, así como también la vertiente oeste entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los Franceses. Atentos también si acceden por el este de la ciudad. Hablamos de entradas por la prolongación de O'Donnell y la avenida del Mediterráneo, unos niveles de circulación ya más altos. De momento en el norte la situación es tranquila, mientras que en el oeste empezamos a destacar algo más de intensidad en el acceso a la Plaza de Cristo Rey.
No hay novedad en la red de cercanías de Renfe, pero sí le recordamos que hay una incidencia en la circulación de los trenes de metro a esta hora, Carlos Ibáñez.
Sí, y además con novedad, porque el tramo con circulación lenta en la línea 1, por incidencia en instalaciones, pasa a ser de Tirso de Molina a Buenos Aires. Y el tiempo estimado de resolución, Juan Pablo, más de 30 minutos.
Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, les estamos contando la actualidad al comienzo del jueves 21 de febrero. Jueves que amanece todavía con el eco del aplastamiento al que sometió ayer el Atlético de Madrid a la Juventus de Ronaldo, que como mucho dejó un símbolo con la mano abierta de 5, no eran 5 millones que debe Hacienda, sino que yo he ganado 5 Champions y la Leti ninguna, pero cada uno es feliz como puede. Es lo único que aportó Ronaldo a la vida de España en las últimas horas. Por lo demás, ha amanecido un día de huelga de paro país, como dicen los independentistas en Cataluña, y los comités de defensa de la República, es decir, el brazo callejero del independentismo, está desde bien temprano dedicándose a incumplir la ley, que es cortar las carreteras, quemando neumáticos, impidiendo el paso de la libre circulación de las personas. Una huelga, por supuesto, que se protesta por el proceso independentista, por el juicio al proceso independentista que se juzga en el Tribunal Supremo. Ayer recordaba el rey que la ley está por encima de todo y que la democracia es la ley, que no hay una democracia soñada encima de la ley. La de hoy será la sexta jornada de juicio contra los líderes que promovieron el golpe de octubre. Hoy escucharemos a los exconsejeros, a los consejeros Antivila y a los conocidos como los Jordis, los jefes de los brazos callejeros del golpe independentista. La última a declarar será la expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell. La sesión de ayer fue de récord, 9 horas. El tribunal está pisando el acelerador. Rull, Bassa, Mundó y Borràs insistieron en que no se dedicaron fondos públicos al referéndum y que la declaración de independencia fue meramente política, es decir, defendiéndose de las acusaciones que plantea la Fiscalía. Cataluña, en las negociaciones con los independentistas, sirvieron de artillería para el PP y Ciudadanos contra el presidente del Gobierno, como escuchamos aquí en Onda Madrid, penúltima sesión de control al Gobierno. El tono del debate volvió a ser bronco y el nivel tampoco, la verdad es que fue enriquecedor. En medio de la crispación, como no, salió lo del colchón, que el presidente del Gobierno ha escrito en su libro Manual de Resistencia, que hoy se presenta, por cierto, como ahora nos recordará Ángela Beato. El colchón fue la primera decisión que tomó, cambiar el colchón, aunque el colchón de Rajoy ya lo había donado Moncloa a una ONG. Por lo demás, definitivamente no hay acuerdo sobre la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo, esto son las cosas de comer, y ahí se queda en el limbo. El intento in extremis de llegar a un acuerdo de mínimos también fracasó, de modo que la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, se despide de su carrera política, porque como no la va a poner en las listas el PP de Casado, pues se despide con la espina clavada de no haber podido conseguir el ansiado acuerdo. Además de todo esto, otros asuntos que ahora sí avanza Ángela Beato.
Pues sí, precisamente hoy es el día. Pedro Sánchez presenta su libro Manual de Resistencia, donde cuenta su fascinante viaje desde la Secretaría General del PSOE hasta la Moncloa y esas importantes decisiones que tomó, no solo la del colchón, también la de pedir que le cambiaran el tipo de prensa que llegaba a la Moncloa, dejar de recibir periódicos deportivos y empezar a recibir prensa internacional. Bueno, eso será por la tarde. Antes, por la mañana, va a inaugurar la cumbre empresarial contra la pobreza infantil. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por su parte, va a ser entrevistado en directo en el programa Street Science de la CNBC, un canal de televisión por cable de noticias de Estados Unidos. En el Supremo, como bien comentaba Juan Pablo, sexta sesión del juicio a los líderes independentistas. Un juicio que está detrás de la huelga general que hoy viven en Cataluña y quizá por esa huelga será por lo que el candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, se ha venido a Madrid para presentar su proyecto de gobierno en la conferencia Barcelona y el debate de Europa. Otra cita en los tribunales. El juez del caso Villarejo toma declaración como testigos a el excomisario de información Enrique Barón y a Luis Bárcenas en relación a la operación Kitchen, que ya saben se puso en marcha en 2013 desde Interior para espiar al extesorero del Partido Popular. Las cifras del día las va a publicar el Ministerio de Fomento. Son las estadísticas sobre los precios que alcanzó la vivienda en 2018. A las 9 hay pleno en el Congreso. Se van a votar las enmiendas del Senado a varios proyectos legislativos, como el de revertir los recortes en educación, la ley de propiedad intelectual o la mejora de las pensiones de orfandad de los hijos de víctimas de maltrato machista. González Pons se va de viaje a Colombia para respaldar la entrega de la ayuda humanitaria a través de la frontera hacia Venezuela el próximo sábado. La ministra de Justicia presenta los actos programados por el Gobierno con motivo del 80 aniversario del exilio republicano español. Hoy se va a hablar de la reunión histórica de 190 obispos católicos de todo el mundo en el Vaticano. Están convocados por el Papa Francisco para buscar una solución a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. De vuelta a casa, los Reyes entregan los Premios Nacionales de Investigación 2018. Luego, don Felipe va a recibir en audiencia al alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, un viejo conocido que también se reunirá luego con el ministro Borrell. En Madrid hay manifestación de los trabajadores de Metro. Será a las 6 de la tarde, desde Jacinto Benavente por Carretas hasta Puerta del Sol. Y no muy lejos de allí, la alcaldesa Carmena recorrerá la calle Atocha para ver cómo ha quedado después de su remodelación. Termino con Crecer a lo Alto, una campaña que lanza hoy mismo la Comunidad de Madrid para promover la práctica del ejercicio físico y los hábitos de alimentación saludables entre los jóvenes para prevenir el sobrepeso. Se basa en retos semanales a través de Instagram. En el primero, que es el de hoy, se les invita a los jóvenes a que suban su foto a Instagram con su fruta preferida y que enseñen su mordisco más sano.
Voy pelando la mandarina.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Durante esta jornada de jueves, el esquema meteorológico se mueve poco. Vamos a disfrutar de mucho sol, de escasa nubosidad, y las nubes que veamos, eso sí, van a decorar el cielo, porque de momento ya sabemos que esas nubes no nos van a dejar precipitaciones ni hoy ni de momento durante los próximos días. Así que vamos a disfrutar del termómetro, que va a ser la noticia. Hoy ascienden y bastante las temperaturas máximas. Podemos llegar a ver en torno a los 18-19 grados en Madrid capital, incluso ya rozándose los 20-21 en algunas localidades madrileñas del sur. Por lo tanto, temperaturas hacia arriba en este febrerillo loco que nos está dejando temperaturas más propias del mes de mayo o junio.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero a esta hora, el primero de la mañana.
Me pregunto cómo hemos llegado a dar categoría de noticia a una frase cargada de lógica y obviedad. La frase en cuestión es esta: no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Y dirán ustedes, pues claro, si no fuera porque la pronunció ayer el rey Felipe VI, no habría tenido ninguna relevancia. Si no fuera por esto y porque este es un argumento recurrente entre procesados independentistas en el Supremo, habría que decir que en primero de derecho los alumnos ya tienen claro semejante afirmación. Argumentar que antes que la ley está la opinión del pueblo o de la calle es una barbaridad de libro. Y esto es lo que sorprende, que los independentistas más lúcidos e ilustrados puedan tragar semejante argumento. Es la ley la que determina la existencia de la democracia y no al revés. Si algo tan elemental no es compartido por los que sueñan con una república catalana, hemos de asumir todos que esto va para largo. Imposible unir dos realidades. Una nos remite a la legalidad, la otra a una emoción. La primera se puede cambiar con nuevas mayorías parlamentarias, ¿quién lo niega? Y la segunda, la de las emociones, es imbatible por primitiva, precaria y básica. Y así parece que seguiremos durante algún tiempo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Bruselas, desde la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, compareció ayer ante la prensa con una tirita en la cara tras su entrevista con la primera ministra británica, pero dejó claro que se había cortado por primera vez, dijo, en 15 años. Y su herida, por tanto, no era un arañazo de Theresa May. Con su ya conocido sentido del humor, Juncker dejó las bromas aparte para confirmar que las negociaciones siguen adelante, aunque no hay progreso, y que ambos mandatarios se verán antes de que acabe el mes. Un compás de espera que solo sirve para tensar aún más la situación, cuando ya ha comenzado la cuenta atrás y tan solo quedan 5 semanas para que se consume la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y hablando de salida, 3 diputadas conservadoras dejaron ayer el partido que lidera Theresa May y se pasaron al bloque independiente, sumándose a los 8 diputados que ya abandonaron también el partido la semana pasada. La causa, según han expresado por escrito, la desastrosa gestión del Brexit por parte de la primera ministra británica.
Contamos ya a esta hora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, los periódicos. Periódicos que se ha leído ya Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las palabras del rey en defensa del derecho en la apertura de las portadas de los periódicos.
Es la frase del día, Juan Pablo. Comillas, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Y la llevan todos los periódicos. El Mundo titula, el rey vuelve a hacer frente a la mentira del separatismo. Otra frase del rey, hay que garantizar la dignidad de la persona por encima de los sentimientos nacionales. Felipe VI sale al paso de los pretextos de Torra y los acusados del proceso para justificar el 1 de octubre. ABC titula con la frase del rey: no es admisible apelar una supuesta democracia por encima del derecho. En pleno juicio al golpe del 1 de octubre, el rey desmonta las soflamas del independentismo. Comillas, sin leyes no puede haber democracia, sino demagogia.
¿Cómo tratan este tema La Razón y El País, Javier?
La Razón titula: mensaje del rey en pleno juicio al procés. No se puede apelar a una supuesta democracia por encima de la ley. Malestar en Zarzuela por la indiscreción de Sánchez sobre las conversaciones con el rey en su libro. El País no abre con este tema, lo lleva en la columna de la izquierda como cuarto tema de la portada.
¿Y otras cuestiones que podemos destacar en las portadas, Javier?
Seguimos en El País, su noticia de apertura: España acuerda con Marruecos devolver pateras a sus costas. Crece el temor en el PP a perder el Senado y el control del 155. Putin amenaza con apuntar nuevos misiles hacia Estados Unidos. En la página 2 de ABC, Podemos no dejará a Sánchez hacer campaña en el Congreso. Arrimadas se perfila como tándem de Rivera para dar el salto al Congreso el 28 de abril. Francia multa a UBS con 4.500 millones por ayudar a evadir. El Atlético arrolla a la Juventus 2-0 en una poderosa segunda parte. El Mundo, Celaá se inventa una estadística para negar el adoctrinamiento. Sánchez ultima decretazos para pensiones y reforma laboral en precampaña. Guaidó llama a los venezolanos a concentrarse el 23F frente a los cuarteles. Y en La Razón, un sector de Ciudadanos quiere Arrimadas de dos en Madrid. Casado limpiará su lista del caso Kitchen. El gobierno revende que el Vaticano no se opone a exhumar a Franco.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: escisiones, desencanto, no llegar al 15%, saltan las alarmas electorales en Podemos. El Independiente: Casado quiere un pacto con Rivera que haga comisario a Garicano. El Español: documentos secretos prueban que Maduro inventó un golpe de Estado para purgar al ejército. 20 minutos, el plan municipal contra los pisos turísticos, 12.000 inspecciones y 502 cierres. OK Diario: Metro dio el contrato a Joaquín Torres y el hijo de Carmena logró anularlo y que fuera para sus socios. El Diario.es: el juez del caso Villarejo imputa a todos los jefes de la policía política del PP por el espionaje a Bárcenas. Moncloa.com: el goteo de huidas ruidosas en el PP genera nerviosismo en Casado. Voz Populi: Arrimadas medita presentarse a las elecciones generales junto a Rivera. La información.com: el giro del caso Bankia sitúa a De Guindos en el corazón de la gran crisis del banco.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula: Felipe VI sale a defender la ley. Dice: invocar una legitimidad ajena al derecho es propio de dictaduras. El otro editorial: Celaá pretende negar una realidad evidente. En ABC, el editorial se titula: el rey desmonta el separatismo. Dice: democracia y derecho son dos realidades inseparables, recordó don Felipe. No, no es política. Son principios, son valores y es legalidad. El otro editorial se titula: el fin no justifica los medios, presidente. En La Razón, el editorial se titula: el rey en defensa de la democracia. Dice: don Felipe defendió ayer el Estado de Derecho y el respeto a la legalidad como garantía de la democracia frente al ataque sufrido por el independentismo catalán. Y en El País, el editorial se titula: dos en Europa. Dice: Torra y Puigdemont ignoran principios básicos como la separación de poderes. El otro editorial se titula: justicia en Siria.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes, Javier?
En El Mundo, libre de marca de Javier Redondo, se titula hoy: la alucinación topa con la ley. Dice: que los procesados tengan el don de fabular su utopía y maquinar nuestra distopía no les autoriza a imponer sus reglas ni a subvertir la de todos. La Tribuna del Mundo la firma hoy el exfiscal Ignacio Gordillo, con este título: la fiscalía y el procés catalán. Reivindica la labor de los fiscales en nuestro país, ejemplo de la defensa total de la Constitución, y en concreto subraya su importante papel para juzgar a los líderes secesionistas de Cataluña. En Voz Populi, Álvaro Nieto titula su artículo: el juicio del proceso no está nada claro. Dice: si Zapatero no hubiera despenalizado la convocatoria de referendos ilegales, todo estaría más claro. Y si el Código Penal no se hubiera modificado para exigir la existencia de violencia en el delito de rebelión, muchísimo más sencillo todavía. Pero tenemos el código que tenemos y habrá que aplicarlo, nos guste o no. Por eso no está de más que, como aprendizaje para el futuro, nuestros políticos se planteen seriamente si conviene volver a castigar los referendos ilegales y las declaraciones de independencia que no sean violentas. En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy: acabar con el gatopardismo. Dice: hay que cambiar todo, sí, pero para que todo cambie. La tercera de ABC la firma José María Carrascal con el título España. Escribe: España existe como nación y como Estado desde hace 5 siglos, como lo español existe como tipo humano en sus distintas acepciones regionales, pero perfil común.
Te quedan las portadas, por ejemplo, con valor, las fotos, las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La imagen del rey Felipe VI recogiendo el Premio Mundial de la Paz y la Libertad de la Asociación Mundial de Juristas en La Razón. La imagen es del rey recibiendo la felicitación y el beso de la reina Leticia. Mismo momento elegido también por El Mundo para la imagen de su portada. En ABC, la foto del rey es con el galardón en la mano. En El País, foto pequeña en la columna de la izquierda. La foto principal del País es para el Papa rodeado de cardenales y este pie de foto. Arranca en Roma la histórica cumbre contra la pederastia.
Te queda contar los periódicos económicos, los de color salmón, los salmones.
Expansión, revolución energética. En 5 días, Telefónica reduce deuda al vender otras 3 filiales en Centroamérica. El Economista, la patronal bancaria alerta de que el caso de Francisco González daña al sector. Capitalmadrid.com. La banca se apunta a pagar todos los gastos de las hipotecas cuando las encarece. Diarioabierto.es. El gobierno aprobará el viernes el sandbox y antes de fin de legislatura la autoridad de cliente financiero.
Titulares de la prensa en Madrid. Conozcamos cómo amanece la jornada. Titulares de la prensa en Barcelona. Onda Madrid en Barcelona. Puente radiofónico al otro lado del puente. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
Amanece con la huelga, el paro país convocado por el independentismo en protesta por el juicio que tiene lugar aquí en Madrid en el Tribunal Supremo. Hay cortes ya de carreteras y también en algunas zonas clave de transporte, ¿no?
Pues sí, si te parece, hacemos un recuento porque en estos momentos son ya 20 las carreteras con incidencias o cortadas en el conjunto de Cataluña, entre ellas vías tan principales como la AP7 o la A2. Desde hace media hora también los accesos de la ciudad de Barcelona están afectados, tanto por la Avenida Diagonal como por la Gran Vía, que tiene cortes al menos en 2 de sus puntos. Esto, por tanto, está significando graves problemas de movilidad dentro de la ciudad, también porque han quedado afectados tanto los trenes de cercanías como los ferrocarriles de la Generalitat por manifestantes que han bajado a las vías. No ha sido posible cortar las vías en la alta velocidad en Gerona, como había pasado en otras ocasiones, porque precisamente la policía estaba advertida, pero sí que se está afectando a la red de cercanías. 3.000 taxistas también están en huelga, pero a pesar de todo, Juan Pablo, menos seguimiento. Hoy, que el 3 de octubre, hay que recordar que a pesar de que el independentismo de forma masiva se ha conjurado en parar hoy la actividad productiva en Cataluña, ni Comisiones Obreras ni UGT, los sindicatos mayoritarios, dan su apoyo a esta convocatoria de huelga.
¿Qué se dice esta mañana en Barcelona del discurso del rey, el nuevo discurso del rey ayer en ese Congreso de Derecho en Madrid?
Pues aparece, lógicamente, en todas las portadas, se destaca, como habéis comentado, pues que el rey dijo que es inadmisible apelar a una supuesta democracia sin respetar la ley. Pero estas afirmaciones el independentismo las considera, y ahí el punto de vista diferencial, una intromisión en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo.
Flaquea la rebelión.
Bueno, la acusación de rebelión, y según el periódico que analiza los interrogantes de la Fiscalía hasta el momento, y destaca que los fiscales no parecen haber demostrado ni encontrar la manera de demostrar el carácter tumultuario de la concentración famosa delante de la Consejería de Economía, que especifican en su escrito de acusación. Eso sí, faltan por declarar los testigos.
Sí, claro. Y hoy los que lideraron aquella concentración, que son los Jordis, que les toca turno hoy en el Tribunal Supremo. ¿Desconfianza entre independentistas? No me digas que hay desconfianza.
Bueno, esto lo venimos contando, pero es que ahora lo podemos concretar en un episodio que cuenta esta mañana Crónica Global. Uno de los testigos del juicio es el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Tiene que ir el martes a declarar, ¿de acuerdo? El martes se tendría que convocar el pleno que se suspendió esta semana, pero no se convoca. Y el motivo, pues que no se fían, porque si está Roger Torrent en Madrid, presidiría el pleno Josep Costa, uno de los hombres del sector duro de Puigdemont y de Esquerra Republicana, tiemblan ante las decisiones que pueda tomar si está presidiendo el pleno del Parlamento.
Un titular para acabar, testimonio de un encuentro.
Pues sí, testimonio, fotografía de un encuentro. A diferencia de lo que sucedió cuando Manuela Carmena y Ada Colau visitaron el Vaticano, hoy sí se puede ver cómo el número 2 del Ayuntamiento de Barcelona y candidato a las europeas, Gerardo Pisarello, estuvo ayer con el Papa Francisco, al cual entregó un producto elaborado por la cooperativa de manteros de la ciudad.
Ahí dejamos esta conexión de momento con Barcelona, este puente radiofónico que sigue abierto durante toda la mañana. Querido Rafa Ribot, que te vaya bien.
Hasta luego, actualizamos los datos. Buenos días.
Las 8 menos 8, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Hay que decirle hola así con la manita, como hacía Ronaldo anoche a Laura Cabrera. Buenos días, Laura Cabrera, con la manita te digo hola como Ronaldo.
Qué mala educación y qué mal perder tienen algunos. Buenos días.
Yo pensé que era que todavía le faltan 5 millones por pagar de Hacienda, pero no.
No. Se refería a sus 5 Champions ayer. No tenía otra forma de salir del estadio de Metropolitano después del baño que el Atlético de Madrid le dio a su equipo, a la Juve.
Sí, señor.
Bueno, enseguida lo vamos a escuchar y también la contestación que le dio el capitán Coque, que tuvo bastante más respeto que el portugués, pero hay que decir que anoche fue una de las noches grandes en el Metropolitano. Fue grande aquella del Arsenal, pero la de ayer fue la primera gran noche de Liga de Campeones con esa victoria ante la Juve por 2-0 y además contra todo, contra el VAR también. 2-0 que marcaron los dos uruguayos, los dos centrales, Jiménez y Godín. Pero antes de eso, los rojiblancos tuvieron que rehacerse a varias decisiones tomadas por el árbitro a mediación del VAR. Una plancha de Matuidi, que no fue pitada sobre Griezmann, el Atlético de Madrid reclama penalti. Después el árbitro pitó un penalti sobre Diego Costa, que después fue corregida por el VAR y sacó la falta fuera del área, y la jugada más polémica y más dudosa de todas. El gol anulado otra vez a Morata por el VAR. Un golazo de cabeza, el árbitro del VAR advierte al de campo que revise la jugada porque Morata le da un leve empujón a Chiellini en el salto, lo suficiente para que el árbitro decida anular el gol. Simeone habló sobre esa jugada, sobre el VAR y también el propio Morata, el protagonista de esta historia.
Sigo insistiendo de que el VAR, esperemos que se ajuste y que nos haga bien. Lo que tengo claro es que un futbolista de 1,87 m y de otros tantos kilos no se cae por un apoyo en la mano, porque si es al revés no es penal. Pero bueno, será eterna la discusión. Chiellini un 10 y la actuación y la caída fue genial.
Para que sea falta a uno de los centrales más fuertes del mundo, yo creo que hace falta un poco más, ¿no? Creo que lo toco ligeramente y bueno, para mí es gol, que obviamente que lo he metido, aunque si hubiera hecho falta también diría que es gol, pero yo creo que no es falta, tendría que haber sido gol, pero bueno, hemos ganado, hemos hecho lo que teníamos y gracias a Dios no nos tenemos que quejar por ese gol.
Morata lleva 2 goles y los dos han sido anulados por el VAR. Recordamos el primero en el derbi contra el Real Madrid, también fue un auténtico golazo. Su compañero Coque se lo toma con filosofía.
Ya 1000 celebraciones ya hechas, ¿no? El pobre, la verdad que está rindiendo muy bien desde que ha venido, ha metido 2 goles que le han anulado, ha dado una asistencia, un penalti que no le pitaron y bueno, ojalá siga así con esta dinámica porque le vamos a necesitar también como a Diego Costa.
¿Os sentís perjudicados por el VAR?
Pero ya me hace gracia, ¿no? Perjudicados no lo sé, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero sí que es cierto que últimamente no, pues bueno, no está muy a favor de nosotros.
Fue una noche de gestos. Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, en la celebración del primer gol, se llevó las manos a sus partes genitales dándose la vuelta hacia la grada. Lo que en principio pudo parecer una falta de respeto, lo explicó el técnico argentino en sala de prensa. Cuestión de valentía.
En cuanto al gesto, y la verdad que lo sentí, porque poner a Costa y poner a Coque después de un mes y medio, un mes que no jugaban, había que tener huevos. Y los puse, y salió bien.
Otro gesto muy feo, el que comentábamos al principio de este bloque, el de Cristiano Ronaldo, el delantero de la Juve, que mostró su mala educación y el mal perder. En su salida del vestuario por delante de la prensa, abrió la palma de la mano diciendo que él tenía 5 Champions y el Atleti 0. Se le escucha de fondo y se le entiende.
5 Champions.
Yo 5, el Atleti 0. Le preguntaron al capitán Coque sobre este gesto del portugués y él contestó con bastante más humildad.
Bueno, sobre de las 5 Champions, bueno, habrá que darle la enhorabuena porque las ha ganado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si la señala aquí. La verdad que bueno, sí que es cierto que queda la vuelta y bueno, nosotros vamos a jugar el partido con toda la humildad del mundo, como siempre hacemos, respetando al rival y eso es lo que vamos a hacer, ¿no?
Respetando al rival, habrá que hacerlo el 12 de marzo en Turín, que será el partido de vuelta. En el otro partido de anoche, el City remontó ante el Schalke. El equipo de Guardiola jugó con 10 menos por expulsión de Otamendi y se impuso a domicilio 2-3 al equipo alemán gracias a un gol de Sterling en el minuto 90. El City le dio la vuelta al marcador en los 5 minutos finales después de 2 penaltis en contra y la expulsión de Otamendi. El partido, por cierto, fue dirigido por el español del Cerro Grande. Y en la Europa League, el Sevilla se clasificó para los octavos de final tras ganar 2-0 al Lazio.
Asensio. Hablamos ya del Real Madrid, que tiene una semana larga, no va a jugar hasta el domingo ante el Levante. Por cierto, que el comité de competición todavía no ha decidido sobre el caso Bale y la denuncia de la Liga. Lo que sí ha decidido el comité de competición es abrir expediente al Rayo Vallecano por la exhibición de banderas racistas en el estadio de Vallecas en el último partido ante el Atlético de Madrid. Banderas, por cierto, que fueron portadas por seguidores rojiblancos. El comité incoa expediente al Rayo en su calidad de organizador del encuentro. Y el Getafe será el próximo rival de los franjirrojos. Ayer tuvimos cita en el partido de la una con el máximo goleador histórico de los azulones, Jorge Molina, que lleva ya 20 goles con el Getafe, perdón, con 40 goles con el Getafe, y nos habló, nos dio en primicia que no va a tener inconveniente para renovar su contrato con los azulones por un año más.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, jornada 23 de la competición europea. Real Madrid, Bayern de Múnich. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 21 de febrero. Nos espera un día otra vez primaveral. Febrero parece abril, suben las temperaturas, con lo que en las horas centrales de esta jornada pues alcanzaremos los 20 grados en algunos puntos del sur de la Comunidad de Madrid, 18 Madrid capital. Una sensación de primavera. Ahora mismo, por supuesto, febrero, recuerda que es febrero a estas horas, y sigue teniendo temperaturas bajas, por ejemplo, 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur para temperatura alta anoche en el Metropolitano, especialmente en la segunda parte, que hubo un aplastamiento por parte del Atlético de Madrid, del Atleti de Madrid, que dicen los que saben, a la Juventus. El ogro era el Atleti de Madrid, y anoche la sensación que había al salir del estadio es que estábamos saliendo del Vicente Calderón, no del Metropolitano. Es decir, que el espíritu ya se ha trasladado a esa zona de Madrid. Por cierto, felicidades a Metro, a sus trabajadores, a los empleados de seguridad, a la Policía Nacional, por lo bien que organizan la salida en la línea 7 del Metro. Todo el mundo, en realidad, parecemos japoneses en el Museo del Prado, del ordenado que salimos del fútbol. Tristes o alegres, parecemos japoneses en el Museo del Prado viendo un cuadro de Velázquez. Todos en fila, entrando despacito en la línea 7 del metro, porque felicidades a Metro, a sus trabajadores, a sus empleados que lo organizan muy bien, a los empleados de seguridad y a la Policía Nacional. Nadie hace ruido y nadie se salta la fila. Y además ayer era una jornada como para celebrarlo estupendamente, a pesar de Cristiano Ronaldo, que lo que dejó fue una señal con la manita de 5, recordándonos a todos que ha ganado 5 Champions. Felicidades, se las ha ganado, los demás estamos con humildad, dicen los del Atleti, trabajando en ello. Y que de los 5 que hacía no quería decir que le faltan 5 millones por pagar Hacienda. Y alguno pensó en el estadio que dice que le faltan 5 por pagar todavía Hacienda. No, 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 que está hablando de otra cosa. Pero esa sensación que tuvo alguno en la grada. 5 millones más. Es un buen sabor de boca el que dejó anoche el Atlético de Madrid en la Champions. Ahora mismo la noticia está en el paro país en Cataluña, que tiene mucho que ver con lo que ocurre en el centro de Madrid, en el Tribunal Supremo, en el juicio en el Tribunal Supremo, que va acelerándose ese juicio. Hoy es posible que acaben los
testimonios de los procesados para empezar con los testigos la semana que viene. Hay un paro país del que participa la Generalitat de Cataluña, que a falta de gobernar pues se dedica a hacer paros y secundar estos paros en protesta por lo que ocurre en el Tribunal Supremo, que es el juicio a los procesados por lo ocurrido en Cataluña en octubre del año 2017, el proceso independentista. Se están produciendo cortes de carretera en los accesos a Barcelona desde primera de la mañana. ¿Cuál es la situación? Vamos a recopilar los datos para que hacernos todos una idea de lo que está sucediendo en Cataluña, porque se está impidiendo la movilidad de miles de personas en una ciudad tan grande como Madrid, que a esta hora de la mañana pues se pueden suponer ustedes lo que es que estén cortadas las carreteras de acceso a la ciudad o las calles principales, las avenidas principales de la ciudad de Barcelona. Rafa Ribot, a esta hora, ¿cuál es la situación, compañero?
Buenos días, Juan Pablo. Cuesta algo más coger el metro esta mañana en Barcelona que ayer por la noche cerca del Metropolitano, porque se han cortado ya, se han cerrado las primeras estaciones del subterráneo hace un rato. De hecho, en el centro de Barcelona las afectaciones a la movilidad pues están en las principales vías de acceso, la Avenida Diagonal y la Gran Vía. La diferencia, sin embargo, es que los Mossos d'Esquadra están intentando evitar que los manifestantes corten de forma permanente estas vías y, por tanto, han actuado ya en la Diagonal y, de hecho, hace pocos minutos hemos tenido también un enfrentamiento en una de las carreteras de acceso al área metropolitana, la C58. En total son 20 las carreteras con afectaciones, cortes totales o parciales, seguramente la más importante, la que une España con Francia, la AP7, con cortes intermitentes también en Gerona, Barcelona y Tarragona. Esto hace que sean centenares los camiones que se agolpan en las áreas de servicio. Como decíamos, jornada de protesta en estos momentos con incidencia especial en los accesos a la ciudad de Barcelona. A las 12, concentración de estudiantes, manifestación de los partidos independentistas en distintas partes de Cataluña a las 6 de la tarde.
Pues volveremos a conectar con Barcelona en este puente radiofónico que tenemos abierto cada mañana entre Onda Madrid y Barcelona con Rafa Ribot para actualizar esa información que ustedes pueden suponer lo que está ocurriendo y pónganse una idea de ir a trabajar y encontrarse con la revolución en una carretera, con unos tipos quemando unos neumáticos y pidiendo la independencia de Cataluña, con el daño que hace a la sociedad catalana todo este proceso independentista que mantienen algunos ardiendo todavía. Y le recuerda el rey lo obvio, porque la noticia de este día, en esta jornada de paro en Cataluña, en protesta por el juicio en el Supremo, es la frase obvia que, en palabras del rey, adquiere una relevancia notable. La frase obvia del rey ayer, en un acto de con motivo de un congreso de derecho que se viene celebrando en Madrid. El rey recibió el Premio Mundial de la Paz y la Libertad de la Asociación Mundial de Juristas y esta es la frase que hay que marcar del rey con motivo del juicio en el Tribunal Supremo.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. La democracia es la ley y si no hay ley, no hay nada. Ni siquiera se puede votar si no hay ley, porque es la ley la que organiza la votación y es la ley la que dice quién tiene la competencia para organizar un referéndum. Y la ley lo dice todo. Incluso la ley dice que es España. A partir de ahí, si usted tiene los votos suficientes para cambiar la ley, se cambia y ya hablamos de otra cosa. Pero de momento hay que respetar la ley. Y es lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo. Están compareciendo todos los miembros del gobierno de la Generalitat, que fue destituido el 27 de octubre de 2017 por el artículo 155 de la Constitución y que son procesados por rebelión desde entonces, además de malversación de caudales públicos. Por supuesto, niegan la malversación, niegan que organizaran un referéndum de independencia y poco a poco se va avanzando en este juicio en el que, por supuesto, hoy habrá que estar pendientes de lo que digan dos de los procesados, que son los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña o de Unión Cultural, que dirigieron el cerco a la Consejería de Educación en mitad de un registro de la Guardia Civil, que es una de las claves que sustentan la acusación de la Fiscalía para la rebelión, que hubo violencia en todo el proceso independentista, pero especialmente violencia física en ese acoso a la Consejería de Economía. Por lo demás, Cataluña está en todo lo que ocurre en la política española y va a estar, por supuesto, en la campaña electoral. De hecho, se notó y se vio ayer otra vez en el Congreso de los Diputados porque el independentismo ha marcado el final de la legislatura y va a marcar la campaña electoral. Ayer escuchábamos lo fundamental de esa sesión de control, en la que apareció el libro, el manual de resistencia, el colchón, el libro del colchón, que ya pasa a la historia de la literatura universal como el libro del colchón, en el que el presidente del gobierno cuenta cuál fue su primera decisión como presidente del gobierno, que fue la de cambiar el colchón de la Moncloa, que ya el colchón que había usado la familia Rajoy había sido donado a una ONG, y ya, pues a pesar de eso, pues decidió que, como dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión, cambiar el colchón. La sesión de control, apareció el colchón, apareció la chaqueta de Rivera, la chaqueta porque Sánchez dice que se ha cambiado de chaqueta, es decir, penúltima jornada de sesión de control al gobierno, enseñándonos a todos lo que va a ser esta campaña electoral. Es noticia que la legislatura se acaba sin acuerdo en las pensiones. El gobierno podía hacerlo por decreto, cambiar el sistema de financiación de las pensiones para garantizar su viabilidad. No ha habido acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. Al final, el último intento del gobierno no tuvo el consenso necesario y se queda en el limbo el sistema de financiación de las pensiones otra vez. El gobierno va a intentar hacer algunas cosas por decreto en lo que queda de legislatura, entre otras, por ejemplo, intentar derogar parte de la reforma laboral que está en vigor desde el año 2012, fundamentalmente la cuestión que se refiere a la primacía del convenio, que ahora mismo prima el convenio de empresa sobre el convenio del sector, que es el corazón de la reforma, más allá de otras cuestiones. Por ahí podría ser reforma express que intente el gobierno para devolver más el poder a la negociación colectiva y quitárselo a las empresas, que es un asunto fundamental en esa reforma laboral, es casi el corazón de esa reforma laboral. Así estamos empezando a contar a esta hora, que desde las 6 estamos aquí en Onda Madrid con las noticias. Ahora hay más que recordamos, como siempre, con David Herráez y Ángela Beato. El Vaticano insiste en que no se opone a la exhumación del cadáver de Franco.
El secretario de Estado de la Santa Sede ha remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno en la que explica su disposición a atender lo que la autoridad competente indique. También recuerda a la comunidad benedictina de la Abadía que debe cumplir el ordenamiento.
Vox se niega a firmar una declaración institucional contra el odio al colectivo LGTBI en el Senado.
Un día después de tomar posesión del primer y único escaño del partido, Francisco José Alcaraz se ha estrenado bloqueando la aprobación de un texto en apoyo al colectivo LGTBI en el deporte. El representante de Vox ha alegado que se trataba de un panfleto ideológico.
Izquierda Unida se desvincula de Podemos en 4 comunidades autónomas para las elecciones del 26 de mayo.
El partido asume que la confluencia no será posible en Navarra, Castilla y León, Murcia y Asturias. Además, tiene serias dudas sobre la posibilidad de lograr una alianza en Madrid y Aragón antes del próximo sábado, que es la fecha tope para cerrar los acuerdos.
Aprobada la reforma del Código Penal que endurece las penas por imprudencia en la conducción.
El Senado ha dado el visto bueno a la modificación que supone castigar hasta con 4 años de cárcel el abandono del lugar del accidente tras haberlo causado. En caso de que sean múltiples los fallecidos, la pena puede ser de hasta 9 años de prisión.
Celia Villalobos deja la política activa después de 33 años en el Congreso.
Abandonará su escaño al terminar la legislatura. Había sido relevada de la Diputación Permanente tras apoyar a Sáenz de Santa María frente a Casado en el Congreso del Partido Popular. Su última responsabilidad política ha sido ocupar la presidencia de la Comisión para el Pacto de Toledo.
Los jubilados tienen su paguilla.
Ya han cobrado el complemento que cubre la desviación entre la inflación real y la prevista por el Gobierno. La Seguridad Social abonará algo más de 123 millones de euros, que suponen en la práctica un pago medio de 13 euros por pensionista.
Expedientados el dueño de la finca de Totalán y el pocero.
La Junta de Andalucía ha abierto un expediente muy grave contra el propietario de la finca y contra la empresa de perforación del pozo en el que murió el pequeño Julen. La delegación del Gobierno ha anunciado un plan de choque para analizar y denunciar pozos ilegales.
Comienza en Roma una cumbre histórica de la Iglesia Católica contra la pederastia.
Hasta el domingo, 190 obispos de todo el mundo se dan cita en el Vaticano para debatir sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia. Asociaciones de víctimas piden pasar de las palabras a los hechos. En España, el obispo de Astorga ha reclamado espacios eclesiales seguros.
Pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Durante este jueves seguiremos insistiendo en esas temperaturas que ahora sí comienzan a remontar. Lo vamos a notar a partir del mediodía. El termómetro puede escalar hasta la barrera de los 18-19 grados ya en Madrid capital y casi 20 o 21. Podríamos ver termómetros en las horas centrales del día en la comarca de Las Vegas. Por lo tanto, tanto, un calor que se va a dejar sentir no solo durante este día, sino también durante los próximos días, por lo menos hasta el fin de semana. Y en cuanto al cielo, pues si miramos al cielo durante esta jornada, seguiremos viendo mucho sol, escasa nubosidad. Las nubes que veamos van a ser pictóricas y poca cosa más. El anticiclón se va a quedar con nosotros hoy y también durante toda la semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte del Atlético, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid encarrila la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones tras imponerse anoche en el Metropolitano a la Juventus de Turín por 2-0. Los tantos de los dos centrales uruguayos, Jiménez y Godín. Los rojiblancos tuvieron que rehacerse a varias decisiones tomadas por el árbitro a mediación del VAR, entre ellas un gol anulado a Morata por entender falta del delantero madrileño sobre el jugador de la Juve, Chiellini, una acción que hizo abandonar el palco a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. La eliminatoria se decidirá el 12 de marzo en Turín. En el otro partido de la noche, remontada del City ante el Schalke, el equipo de Guardiola, jugando con uno menos y con dos penaltis en contra, se impuso a domicilio 2-3 con un gol de Sterling en el minuto 90. En la Europa League, el Sevilla ya está en octavos de final tras eliminar al Alacho, ganando 2-0 para hoy Villarreal, Sporting de Portugal y Valencia Celtic, ambos con el 1-0 de la ida, y a las 9 Betis Rennes con el 3-3 del partido de ida. Y en baloncesto, los jugadores del Real Madrid, Felipe Reyes y Facundo Campazo, han sido sancionados con multas económicas de 1.000 euros por insultar a los árbitros de la final de la Copa del Rey y no tendrán que cumplir ningún partido de sanción.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Empezamos en el Ayuntamiento de Madrid con la información del tráfico. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Y novedades importantes con el tráfico que ya remite en algunos movimientos de entrada céntricos, como por ejemplo la zona de Conde de Casal, que normalmente suele estar muy saturada a esta hora. Bueno, pues ya vemos que se circula con mayor fluidez. Todavía queda algo de lentitud a través del túnel en la conexión con la Avenida del Mediterráneo y la Plaza de Mariano de Cavia. Vemos que también se normaliza poco a poco el tráfico en la zona sur de la M30 y se reparten los vehículos por el interior, por zonas muy céntricas ya, como el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, el Paseo del Prado, el área de Cibeles, los tramos céntricos de la Castellana o también algunos tramos de las Rondas. Las salidas, tanto por el Paseo de la Castellana en la parte norte como por la Avenida de América, sobre todo esta última, ofrecen todavía un tráfico muy lento.
Contamos también la información desde la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora destacamos un accidente en la M45 en San Fernando de Henares que está creando unos 7 kilómetros de retención en sentido A2 en la incorporación ya con la M50. Además, a esta hora difíciles todos los accesos. En todos encontramos los tramos habituales muy complicados. También de salida vamos a destacar la A3 en Rivas, la A4 en la zona de Butarque, la A6 en la zona de Aravaca. Así que, como veis, de salida también ya los primeros problemas. M40 muy complicada en todos los tramos habituales, especialmente en la zona de Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna en sentido A6, y en la M50 también en los tramos habituales. Destacamos desde Alcorcón a Boadilla del Monte en sentido A6.
Contamos también las novedades en la red de cercanías, en la red de metro, que se van arreglando las incidencias. Carlos Ibáñez.
Sí, bueno, pues en la línea 1 de metro subsanada esa incidencia, así que los trenes están circulando con total normalidad. Y en lo que se refiere a Cercanías Madrid también hay buenas noticias, porque contábamos hace unos minutos que había una incidencia en concreto en la línea C5, era una incidencia en las instalaciones en la estación de Embajadores, también ha sido solucionada y hasta ahora, Juan Pablo, los trenes están recuperando de forma progresiva sus frecuencias de paso en la línea C5.
Noticias de Madrid a esta hora. Noticias de Madrid, buenos días Madrid. ¿Por dónde empezamos, Carlos? ¿Por dónde seguimos?
Nos vamos de nuevo hasta la calle Atocha. Está de estreno. La alcaldesa Manuela Carmena va a comprobar a las 5 de esta tarde cómo han quedado esas obras de remodelación que han durado un año con el fin de recuperar este corredor comercial y cultural. Nos vamos de nuevo hasta la calle Atocha para pulsar la opinión de vecinos y comerciantes. Fátima Sotorrío se encuentra en esa calle Atocha a la altura de Antón Martín. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, contentos porque estrenan mobiliario, suelo, aceras, incluso árboles y plantas, pero han sido unas obras que a veces se les ha hecho cuesta arriba con tanto ruido y tanto polvo, pero que al final les ha merecido la pena la molestia.
Bueno, han sido un poco rollo, claro.
Sí, y, las personas que hemos venido de fuera, sí, porque los taxis no han podido aparcar. Justamente en el mes de noviembre estuve aquí y tuve que arrastrar 23 kilos de maleta por toda la calle porque el taxi no pudo aparcar. Y sí, ha sido muy duro.
A mí me gusta. Está quedando bien. Veo que van a hacer un carril bici, ¿verdad? Que está todo como más delimitado. Creo que ha quedado bien.
Un año después de iniciadas estas obras, la gente puede recorrer esta calle Atocha a pie, pero aún van a ver alguna valla o algún operario que está terminando de rematar, como nos confirma uno de ellos.
No, todavía estamos con los pozos.
Estamos reformando.
Lo último, estáis alicatando la calle. ¿Cuánto queda?
Esta semana.
¿Esta semana, el viernes, acabáis del todo?
Sí.
¿Qué te dice la gente? ¿Se han quejado mucho los vecinos?
A algunos les gusta, algunos se quejan. No son todos iguales. Claro, depende de cómo estaba molestado.
Es amable para peatones, pero para los coches se quedan dos carriles de subida, uno de bajada, tres carriles en total a compartir con autobuses y con bicicletas.
Bueno, pues así está la calle Atocha. Recuerden, esta tarde la alcaldesa Manuela Carmena va a hacer un recorrido por la calle para ver cómo han quedado esas obras. Y de las aceras de la calle Atocha al asfalto de la carretera de Extremadura, de la A5, allí el próximo martes, el día 26, los semáforos van a comenzar a regular el tráfico de entrada a Madrid, aunque desde el lunes esos semáforos van a parpadear en ámbar para avisar de su presencia. Están instalados desde la avenida de los Poblados en dirección al centro de la ciudad. La velocidad en ese tramo está limitada a 70 kilómetros por hora. Y a las 6 de esta tarde, los trabajadores de metro se han dado cita en Jacinto Benavente para partir en manifestación hasta la Puerta del Sol. En el trasfondo de esta protesta se encuentran asuntos como la falta de plantilla o el amianto. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera.
Buenos días. Sí, los sindicatos ya preparan esta protesta que arrancará a las 6 de la tarde y que va a finalizar en la Puerta del Sol sobre las 8. Y una de las personas que va a encabezar esa protesta es el secretario general del Sindicato de Maquinistas, 16 años al frente de los vagones, conduciéndolos, me lo decía, José Luis Cejudo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de falta de personal en cuanto a los maquinistas que se necesitan.
Pues mira, aproximadamente 300 maquinistas más, sin contar con jubilaciones y sin contar con ascensos o promociones a otras categorías. Eso sería el mínimo.
Eso para garantizar, dicen desde el sindicato, el perfecto funcionamiento de un metro, evitar aglomeraciones, aumentar la frecuencia. ¿Y qué pasa con el amianto? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué os preocupa?
Bueno, con el tema del amianto tenemos una reivindicación, que es la mala gestión y la ocultación del tema, todo lo relacionado con el amianto por parte de Metro de Madrid. Queremos la retirada inmediata de todo el amianto, de las instalaciones. Cada día estamos encontrando, bien en el material móvil o bien en nuestras instalaciones, nuevas piezas con amianto, nuevas instalaciones con amianto. Tenemos una incertidumbre, una inseguridad que se manifiesta en el colectivo y que, bueno, también luego queremos realizar unos estudios de lo que estamos respirando. Y bueno, nos está poniendo muchos problemas, en ese caso Metro de Madrid. Y nada más, eso es la reivindicación.
Y eso es lo que se va a pedir hoy en la calle, en esa manifestación que esperan que sean numerosas por parte de un sindicato, por cierto, que llevan 2 años ya realizando paros para pedir que se asegure que el funcionamiento del metro puede ser bueno en el futuro.
Gracias, Gloria. También tenemos que hablar hoy, Juan Pablo, de una sesión importante en la Asamblea de Madrid, porque va a aprobar hoy una normativa para mejorar los puntos de encuentro familiar de la Comunidad de Madrid, especialmente en los casos de violencia de género. Y en cuanto a los sucesos, un incendio esta noche en una nave industrial de Humanes, donde se almacenaban monopatines equipados con baterías de litio. No ha habido que lamentar víctimas, pero la nave ha quedado destruida. Un hombre ha resultado herido, apuñalado esta noche a las puertas de un restaurante chino en Puente de Vallecas, y a esto se une el que 2 policías han resultado también heridos durante una persecución policial. Su coche patrulla ha chocado contra la mediana, a quienes perseguían a la famosa banda del BMV que acababa de robar en un local de apuestas de la calle Vicente Camarón, en el distrito de Latina.
A las 8 y 22 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Intercambiador de Buenos Días Madrid, más noticias, más información hoy con Cristina Gil, Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y Sara Medialdea, Diario ABC. Buenos días, Sara.
Hola, muy buenos días.
Dejábamos pendiente el otro día, Cristina, el asunto de las familias de los menores de educación especial que siguen preocupados por el peligro que corren si finalmente se decide incluir a sus hijos con el resto de niños en colegios ordinarios.
Sí, aquí en la Comunidad de Madrid especialmente cuentan con el apoyo del gobierno regional y el Partido Popular también, ahora que ya está su candidata a la comunidad en campaña, está mostrándoles su apoyo, pero aún así siguen con miedo. La voz de alarma la levantaron hace unos meses cuando se encontraron en la Asamblea que había dos iniciativas, una legislativa popular y otra presentada por Podemos, que instaba a eso, a que estos centros de educación especial, que forman parte de la red de centros públicos de la Comunidad de Madrid, pues tendieran a desaparecer para que el alumnado de educación especial se integrara con el resto de alumnado en los centros ordinarios. Entonces, es una cosa, ellos empezaron ya a reunirse con los grupos, a recoger firmas, a manifestarse, y parece que en la Asamblea la cosa se quedó más o menos tranquila, porque estas iniciativas todavía están pendientes de la ponencia en la comisión y parece que no se iba a tocar. Pero ¿qué pasó este principios de año? Pues que llegó el Consejo Escolar del Estado y aprobó la obligación de eliminar estos centros a petición de CERMI. Y el gobierno, Isabel Celaá, se comprometió a integrarlo en su reforma educativa. Y el pasado viernes el Consejo de Gobierno dio luz verde a esta reforma educativa, que es verdad que se la aclara en el Congreso y que no puede haber más allá de lo que se ha hablado, pero ellos siguen con la mosca detrás de la oreja, porque una de las cosas que explican es, a ver, ahora mismo en Madrid tenemos unos 33.000 alumnos en esta situación. Solo el 17% va a centros de educación especial, sí. Pero van a centros de educación especial porque entienden que es necesario, porque tienen una ratio, por ejemplo, de 6 alumnos por aula, porque no se les matricula en función del año en el que nacen, sino de las necesidades que tienen, por los recursos. Entonces, entienden que esas son unas necesidades que no las van a ver cubiertas en un centro ordinario, por mucho que se busque la integración. Entonces es una batalla en la que no van a dejar de luchar porque tienen mucho miedo a quedarse desamparados en el sistema educativo. Y entonces justo hoy la comunidad esta semana anuncia que iba a hacer un sondeo de grado de satisfacción tanto a profesionales como a familiares, para luego poder utilizar esos resultados a la hora de defender que quieren seguir con el sistema actual.
Sara, otra cuestión. Un museo Ramón y Cajal, por fin.
Por fin. Hace más de 100 años que Ramón y Cajal fue Nobel de Medicina. Es el único Nobel de Medicina, ¿no? Creo que tenemos España, es haber hecho a... Bueno, no estoy segura. Pero, en fin, en cualquier caso, son muy pocos los que tenemos. Este hace más de 100 años que lo es y hasta ahora pues no tenía este reconocimiento. Sus asuntos, sus cuestiones personales, sus papeles, sus libros, sus microscopios estaban diseminados en algunos lugares, pero no había un centro donde se pusieran en valor. Y ahora pues es el Colegio de Médicos es el que ha tomado la iniciativa. Está ya a punto de abrir este mismo año una parte de lo que va a ser este museo en sus propias instalaciones del Colegio de Médicos, en la calle Santa Isabel, en lo que era el aula donde el propio Ramón y Cajal dio clases, que es un aula preciosa, la verdad es que es digna de ver porque se conserva tal y como estaba cuando él estaba allí dando sus clases de histología. Y bueno, vamos a ver si el resto de administraciones se mojan. De momento la comunidad apoya, al menos moralmente, y asegura que sí, que va a haber fondos, aunque no están decididos exactamente qué fondos, y falta por ver qué pasa con el ayuntamiento, que también está interesado, pero que aún no ha concretado. Vaya, aquí hay que concretar, porque si no, efectivamente, pues este tipo de realizaciones es difícil sacarlas a la luz, y yo creo que si de algo tenemos que presumir los españoles es de este tipo de figuras, ¿no? Que sí. Pues que han puesto el nombre de España tan alto. Ayer mismo nos decía el presidente del Colegio de Médicos que sigue siendo Ramón y Cajal el científico que más aparece en la literatura científica ahora mismo todavía.
Decías bien, Ramón y Cajal y Severo Ochoa.
Severo Ochoa, sí.
Un titular para cada una. A ver, rápido, Cristina, pisos turísticos, novedad del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, ayer hacía balance de las inspecciones municipales que han estado llevando a cabo desde el pasado mes de verano hasta ahora, dentro de este plan que tienen de regulación de apartamentos turísticos que se encuentra en tramitación, sí. Pero que de momento pues prohíbe las más licencias, y arrojaba pues datos que coinciden un poco con lo que se quejan los vecinos, ¿no? Inspeccionaron 12.000 viviendas viviendas,
sí,
y de esas 12.000 viviendas, 1.729 son apartamentos turísticos y han tenido que cesar su actividad 502, es decir, como una tercera parte. Entonces, bueno, esto está aquí por un lado, la comunidad tiene que regular ya, porque se hace necesario, esto va a aprobar el decreto en marzo y va a endurecer muchísimo los requisitos, porque se va a tener que, va a ser necesario un certificado de idoneidad, van a tener que dar, informar a la policía de la identidad de los inquilinos, van a tener que cumplir una norma de convivencia. Entonces se piensa que se va a favorecer de cara a los vecinos este parar la turistificación, ¿no?, que está sufriendo el centro.
También un titular, la guerra contra los libreros, ¿dónde llega hoy la guerra?
Llega a la Asamblea de Madrid. Los libreros están muy preocupados con la puesta en práctica, que este curso que va a empezar en septiembre ya va a ser definitiva, de la ley de gratuidad de libros de texto. Son unas 600.000 familias las que van a dejar de comprar libros de texto y van a poder tomarlos en préstamo a través de este sistema. Una ley absolutamente bien acogida por los padres, como es obvio, pero claro que los libreros les tienen muy preocupados porque creen que puede suponer una ruina para muchos de sus tiendas. Hablan incluso de tener que cerrar unas 500 librerías.
Sí.
La comunidad asegura que ha tomado medidas para que se favorezca que la reposición de estos libros, que ahora van a ser los colegios los que los compren, se haga en las librerías de barrio. Pero claro, en cualquier caso es cierto que va a suponer para ellos una merma de ventas, eso está claro.
Ahí lo dejamos, este intercambiador pleno de noticias en esta mañana, querida Sara Medialdea, Diario ABC, que te vaya bien, gracias.
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Cristina Gil, Agencia Europa Press, que tengas un buen día, Cristina.
Igualmente, un beso.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, un momento.